Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia. Qué gusto estar con ustedes en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala con una noticia súper, mega, extraordinaria. ¿Sabe cuál es? Usted y yo, aleluya. Amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Así que todos los vivos, les invito a que adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios, papito lindo. Te damos muchas gracias por este regalo extraordinario que tú nos concedes de poder llegar hasta este día, de poder valorar lo que tu palabra dice. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias porque tu palabra nos enseña a hablar conforme a la Escritura, a entender que estamos en pie no por nuestro esfuerzo ni nuestros méritos personales, ha sido por tu gracia, por tu misericordia que a diario nosotros la experimentamos. Gracias por esta palabra que nos hace tanto bien, que quita nuestras vendas, que nos catapulta a niveles mayores y nos permite pisar terrenos sobrenaturales. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza bajo el tema El secreto que Jesús nos reveló para que otros crean, basados en la oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17. Ya lo leímos, una palabra extraordinaria. Si hay personas nuevas que apenas es primera vez que escuchan este mensaje y dice: pastor, la persona que me enviaba el devocional dejó de hacerlo, pues para que no se pierda ninguno ni se atrase, vaya a YouTube y escriba en YouTube devocionales desde el corazón de Dios. Tiene que escribir desde. Si solo escribe la palabra devocionales, pues va a salir muchos devocionales. Pero nuestro devocional se llama devocionales desde el corazón de Dios. Ahí hay más de 1,800 mensajes que sé que le bendecirán mucho. Entonces, estamos estudiando, mis amados hermanos, nos quedamos en el día de ayer. Hablamos de una historia extraordinaria de sanidad en la vida de un paralítico que Jesús lo sanó, y dijimos que dentro de esa historia encontramos cuatro principios que nos ayudarán a mantener la unidad por la cual Jesús oró para que otros crean, según Juan capítulo 17, que hemos venido estudiándolo. Entonces, en esta historia que se nos relata Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12, encontramos los cuatro principios que nos ayudarán a mantenernos en unidad, y estamos estudiando el primer principio. El primer principio para mantener la unidad es unidad de propósito, unidad de propósito. Ayer hablamos un poco acerca de esto y la base bíblica es el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Entonces, solo con esta información aprendemos que hasta para cargar a alguien, imagínese usted, tiene que haber unidad. Piense por un momento, imagínese los cuatro cargando no en el mismo propósito. ¿Qué pasaría en la vida de a quien están cargando? O sea, tienen que estar bajo el mismo nivel, bajo la misma afinidad de espíritu. Porque la falta de unidad, obviamente, cuando nosotros no trabajamos en esa unidad para poder cargar a otros y llevarlos a Cristo, es lo que hace que muchas personas no crean en el evangelio. Porque la falta de unidad que conlleva obviamente cargar a otros para que vengan a Cristo, entonces hace que muchos no quieran saber nada del evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque los paralíticos y los necesitados de este tiempo están escuchando que quienes lo están supuesto a cargarlo, lo están cargando para llevarlo a la iglesia, se mantienen peleando entre ellos. Entonces uno dice: yo soy el paralítico, soy el necesitado, y estos que están sanos, que tienen revelación para llevarme a mí a la iglesia, se mantienen peleando entre ellos porque no hay unidad de propósito. Porque cuando nosotros, que somos la iglesia de Dios, no hay unidad de propósito, entonces la pelea es inevitable. porque cada uno va a querer dar su punto de vista, que es lo que pasa en la vida de muchos cristianos que piensan que se trata de ellos, que se trata de la comodidad de ellos. Cuando nosotros venimos a Cristo y entendemos el Evangelio, esto tiene que quedar muy claro. No se trata de nosotros, no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de nuestra comodidad. ¿Usted ha visto personas que dicen, es que no me llamaron, no me visitaron, no me cantaron, no cantaron el coro que a mí me gusta, no me dieron parte? Y uno dice, pero ellos hablan como si el evangelio se tratara de ellos. El propósito, los intereses del reino son obviamente enfocarnos, buscar las almas. Y no se trata de nosotros, porque es que hay gente, es que me voy de aquí porque no me siento bien, porque es que hay cosas que no estoy de acuerdo, esa predicación no me gustó. Y no se trata de nosotros. Asegúrate que lo que te están enseñando es bíblico. Y si en medio de esa enseñanza la palabra te ofende, deja que la palabra te ofenda. Porque es mejor ser corregidos por una verdad de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante. Y a veces a los seres humanos, por esencia, no nos gusta que nos digan las cosas. Y la palabra de Dios tiene la propiedad de decirnos las cosas de frente, de frente. Hoy en día, como vivimos en un tiempo de tanto libertinaje, la mayoría de las congregaciones están llenas de parejas que no quieren casarse. Y cuando escuchan un mensaje que los cristianos, que si ya conocieron a Cristo, deben de honrar el matrimonio, pero ya estamos muy viejos, ya tenemos hijos, ya tenemos 20 años, ya estamos casados. O sea, no han entendido, piensan que si algo se viene practicando que no está de acuerdo por la palabra, pues tenemos que seguir así. No. O otros que están consiguiendo novia y les parece normal tener relaciones sexuales con la novia porque a ver si sienten química, tienen química, y eso es normal. Entonces uno dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de Dios? Porque nos estamos desenfocando de los propósitos eternos que Dios ha establecido. Entonces, volviendo a esta parte de asumir la responsabilidad de mantener la unidad para poder llevar otros a Cristo, el propósito de los cuatro no era discutir, no era pelear, era llevar al paralítico a Jesús para que escuchara la palabra, para que fuese sanado, obviamente. Y esta determinación, o esta unidad, diríamos, esta unidad de propósito nos habla de la actitud de los cuatro, nos habla de la responsabilidad que nosotros como iglesia de Dios tenemos que anunciar el evangelio hasta el punto de cargar a otros para que vengan a Jesús, escuchen la palabra y sean sanados. Este propósito de unidad, o esta unidad de propósito, nos habla de la responsabilidad que habla Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tu enfoque es predica el evangelio, anuncia el evangelio. El interés del reino, el mayor interés del reino, como le decía en el día de ayer, no es que estoy trabajando para mi casita, no es malo, es que mi documento, yo no tengo tiempo. O sea, Dios te promete añadir todo eso, pero tu enfoque tiene que ser el reino. Id y predicad el evangelio, basta de tanta excusa. Tú mismo ve por las calles, anuncia el evangelio. No es que en la iglesia, pastor, no hacen actividades de evangelismo. ¿Quién dijo que tenían que haber actividades de evangelismo? Es importante, es bueno. No estoy diciendo que no se hagan, pero no es una excusa. Ve por las almas. Tú tienes alrededor amigos, compañeros de trabajo, trabajan contigo, familiar. Casi todos los días sales a la calle a trabajar, o vas de compras el fin de semana a hacer las compras, o los mercados, o el mandado, como dicen algunos. ¿Cuánta gente te encuentra? Háblales del evangelio. Ve por todo el mundo y predica el evangelio. es que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Imagínese en la comodidad que estamos ahora. Escuche esto. No quieren ni apretar un botón. ¿Sabe? Hay gente que escucha los devocionales que nos han llamado a nosotros. Nos han mandado mensajes a la pastora y a mí. Pastora, ahí le mando estas 50 personas. Pastora, más que todo la pastora. Pastora, ahí le mando estas 50 personas para que usted le envíe el de los devocionales. Mi hermana, ¿pero por qué no lo hace usted? Ah, es que yo no tengo tiempo. Eso es mucho trabajo. Eso de estar mandando día 5. Ay, no, eso es mucho trabajo. Ahí le mandamos 100, pastora. O sea, la gente no quiere asumir responsabilidad. Y es solo apretar un botón. Ya no necesita ni salir a la calle, solo a través de las plataformas digitales predica, anuncia, aprieta un botón, sube en el muro de tu Facebook mensaje. Ay, no, a mí no me gusta poner de esas cosas así de religión, porque es que a mis amigos no les gusta. La otra vez puse algo y mejor dicho, me mataron que era esa cosa que estaba poniendo en Facebook. Entonces me eché muchos enemigos. Ay, a mí no me gusta. Y digo yo, ¿y este es un cristiano? ¿De qué está tratando el evangelio entonces para esta persona? ¿De qué se trata? ¿De mi comodidad o de la salvación de las almas por las cuales Cristo murió? Es una urgencia que entendamos esto. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos, enseñen las cosas, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, esto habla de tiempo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, discipulen, saquen tiempo. No, es que yo tengo tiempo, pero para ir a la zumba con mis amigas y tomarme un cafecito y hablar de areticas y hablar del futuro y hablar, pero no tienen tiempo para salir a evangelizar, para sacar un tiempo para las cosas del reino. No, es que tengo tiempo para la gimnasia, para la zumba, es que nos vamos a reunir para hacer unos collares y nos vamos a reunir. Hay tiempo para todo, pero ¿qué de las almas? ¿Qué de lo por lo cual el Señor oró? Padre, por favor, que ellos sean uno, que la iglesia pueda entender cuál es el propósito. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los eclipses, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los terremotos, ahí sí ese que no quería sacar tiempo, ahí sí está. Oremos, hermanos, oremos, oremos por las ciudades, oremos porque está temblando, porque está en crisis. Pero cuando no hay presión, entonces se les olvida seguir trabajando. A cada uno de nosotros, Dios nos dio la responsabilidad de trabajar. Y todos tenemos oportunidad para que cada uno pueda ver a su alrededor los paralíticos que hay a su alrededor. Quizás puedas estar rodeado de ellos, no sé, puede ser en tu trabajo, o quizás en el supermercado, o quizás cuando vas al parque, o cuando te encuentras con tus amigos. Mira la parálisis que hay en ellos. Están sufriendo, no pueden caminar en libertad, porque están en promiscuidad, porque están en adulterio, porque están en sicariato, porque están en homosexualismo, porque están en idolatría, porque están en brujería, porque no pueden dejar los vicios, porque están en cantidad de pecado. Espiritualmente hablando, puedes ver la parálisis que hay en ellos, y nuestra responsabilidad es llevarlos a Cristo. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor y parar la corrupción. ¿Para qué sirve la luz? Para dar luz en las tinieblas. Y la Biblia dice que nosotros somos sal y somos luz en este mundo. Tiene que haber unidad de propósito para llevar esos paralíticos a los pies de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.